doctor Fernández presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Buenas tardes, bienvenidos a Consulta al Aire. Los saluda como siempre al frente de este micrófono Viviana Matilde Mesa Cornejo, esperando que nos acompañe a lo largo de esta hora de programa. Y bueno, estamos escuchando, gracias a la selección musical que hizo para nosotros el día de hoy David Barajas, la música de Fleetwood Mac y pues son canciones de soft rock. Esperemos les guste. Este primer tema se llama Dreams. Y recuerden que se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos en cabina 474-403-1413 o a la Alada Nacional sin costo 800-701-2119. De igual manera al número de WhatsApp 474-134-7609. Y agradecemos en controles a Gabriel Barba, que está haciendo hoy magia para llevar hasta sus hogares este programa. Y bueno, se aproxima el próximo, válgame Dios, el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, o Día de San Valentín, como se le dice en otras partes. Y por lo mismo, quisimos invitar a uno de nuestros compañeros del Centro Universitario de Los Lagos para que nos hable de la bioquímica del amor. Esto es algo interesante. Tenemos en la línea al doctor César Soria Fregoso. Él es biólogo de la Universidad de Guadalajara, doctor en ciencias biomédicas con orientación en neurociencias también de la Universidad de Guadalajara, profesor investigador del Centro Universitario de Los Lagos, y le damos la más cordial bienvenida. César, muy buenas tardes. Gracias por aceptar esta invitación.
Hola, Viviana. Muy buenas tardes y gracias por la invitación y buenas tardes a todos tus radioescuchas.
Así es, ellos van a estar muy atentos porque hoy es información muy interesante, como siempre. Pero lo primero que siempre hago cuando tenemos a un invitado en su primera vez. César, ¿por qué elegiste estudiar biología?
¿Por qué decidí estudiar biología? Fíjate que siento que fue algo como muy sencillo, ¿no? Siempre desde la prepa, incluso en la secundaria, había como mucha curiosidad por cuestiones de la naturaleza, y conforme vas pues adentrándote en materias que tienen que ver con cuestiones de la biología, pues te entra todavía como más dudas, ¿no? ¿Cómo se generan los seres vivos? ¿De dónde venimos? Y ya cuando decidí, bueno, ¿qué voy a estudiar? Pues estaba ese conflicto, ¿no? Está biología, está medicina, está químico-farmacobiólogo, pero pues hay que decidirse por algo.
Por algo.
En ese momento dije, bueno, biología creo que es una carrera muy amplia y estudia todo lo que de pronto nos da curiosidad por saber de cómo surge, ¿no? Desde aquel experimento en la primaria cuando ponías el frijolito y decías, wow, o sea, cómo de una semilla nace todo eso, ¿no?
Ajá.
Entonces, yo creo que el factor que influyó para yo decidir estudiar biología fue esa parte de la curiosidad y buscar una respuesta a lo que normalmente vemos en casa o en el campo o en la calle.
Uh-huh. Sí, definitivamente creo que la mayoría de nosotros por curiosos andamos donde estamos, ¿no?
Sí.
Pero es sí, definitivamente. Y ahora, ¿por qué te decantas por las neurociencias?
Sí, igual yo creo que fue una continuidad de esa parte de la biología cuando ya vas terminando y dices, híjole, la biología entre de pronto es todo y a la vez nada, porque ¿en qué me especializo? Es plantas, animales, hay esto y lo otro. Y yo creo que también estaba ese interés o curiosidad también por la parte de la biomedicina, no tanto la práctica médica, sino el conocer el origen a veces de las enfermedades. Entonces, en el CUCBA, donde yo estaba, pues de pronto te van ofertando como tópicos de distintas áreas y dices, las neurociencias, pues el cerebro suena interesante, vamos a estudiar a un órgano, ¿sí?, que es bastante complejo y que pues en casa, en familia o con amigos, pues de pronto ves alteraciones en el cerebro y dices, bueno, ¿y por qué? O sea, ¿cómo se da eso? Entonces yo creo que también fue esa, primero el acercamiento, ¿sí?, de esas tópicos o materias que te dan, que te muestran la genética, la inmunología, la patología, las neurociencias, y esto, algo me atrapó, ¿no? Entonces a lo mejor hubo un interés por ahí en seguir conociendo ahora qué pasa con el cerebro, ¿no?, ante alguna situación patológica o ante alguna situación de conducta normal, es decir, cómo se genera un aprendizaje, cómo se generan las memorias, por qué el cerebro se recupera tan fácilmente bajo ciertas condiciones y a cierta edad, ¿no?
Ajá.
Entonces, como que esa parte dije, bueno, pues vamos a estudiar ahora un posgrado relacionado a las neurociencias. Y bueno, hablando de que pues el posgrado ya lo estudié hace bastante tiempo y no era tan común como ahorita que hubiera tanta discusión, ¿no? Pero de pronto ese acercamiento pues te hizo decidir.
Sí, es muy difícil cuando uno tiene muchas opciones en decantarse por una. Eso sí, creo que también es una de las decisiones trascendentales que nos toca tomar en algún momento de nuestra vida. Así como, pues como enamorarnos, ¿no? A veces ni siquiera nos damos cuenta. Pero antes de empezar con el tema de fondo, ¿te parece si nos dices realmente qué son las neurociencias? ¿Qué estudian las neurociencias?
¿Qué estudian las neurociencias? Bueno, es un campo de investigación multidisciplinar donde convergen muchas disciplinas del conocimiento, desde las matemáticas, física, química, biología, la genética, la inmunología, es decir, áreas tan puras o áreas ya más especializadas convergen en un punto dado para dar una explicación de el origen, el funcionamiento, ¿sí?, y de la estructura de ese órgano tan complejo. Entonces, las neurociencias podemos decir que es un área multidisciplinar que trata de explicar el funcionamiento cerebral.
Así es. Ok, entonces, dentro de, en ese marco, pues, de lo que estudian las neurociencias, el programa del día de hoy lo vamos a tratar sobre qué le pasa al cerebro cuando sentimos mariposas en el estómago, porque lo asociamos con una serie de sensaciones y muchas veces ni siquiera somos conscientes de que es el cerebro el que está moviendo sus conexiones neuronales o realizando esas conexiones para que nosotros sintamos lo que decimos que estamos sintiendo. ¿Te parece si nos vamos a nuestro primer corte, César, y regresamos en un momento más con el tema ya de lleno?
Perfecto.
Muy bien, regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire, después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Bueno, David Baraja sabía perfectamente que íbamos a hablar hoy de temas románticos y nos pone esta música de género soft rock de Fleetwood Mac, que se oye entre romántica y nostálgica. Vamos a ver si no nos ponemos melancólicos, pero el chiste es entender cómo funciona el cerebro cuando nosotros decimos que nos enamoramos. Y estamos con el doctor César Soria Fregoso, profesor investigador del Centro Universitario de Los Lagos, hablando sobre la bioquímica del amor. Y bueno, César, dentro de las etapas que pues más o menos de manera general se manejan en el amor, pues se dice que hay una etapa de enamoramiento, se dice que hay una etapa de compromiso, una etapa como de decepción y al final como le llaman al amor otoñal o al amor maduro, ¿no? Y cuando pensamos en estas etapas, pues definitivamente todo mundo recuerda el enamoramiento, o sea, esas mariposas en la barriga, te pones nervioso, a lo mejor te sudan las manos, te late más rápido el corazón y entonces, ay, sí, como que ese chiquillo, esa chiquilla nos llama la atención. Entonces, aquí entra a formar parte el cerebro, porque siempre decimos que te queremos con todo el corazón, pero realmente es el cerebro el que hace que nos enamoremos, ¿no?
Así es. Y fíjate que bueno, estas etapas que mencionas, pues qué padre sería que las pasáramos
todas,
así,
¿no?
Como las mencionamos y todas, ¿no? Pero hay quien se queda en la etapa uno, ¿no?
Ajá.
En esa etapa de enamoramiento. O quien se brinca la parte de compromiso y finalmente llega al desamor, ¿no? Entonces, yo creo que lo ideal serían esas, pues seguir paso 1, 2, 3, 4, pero pues no se da. Yo creo que es muy poco los individuos que pueden decir, no, yo sí las pasé y tal, ¿no? Y por ahí se dice, no, pues el amor es muy subjetivo porque pues todos tenemos conceptos, percepciones y definiciones totalmente diferentes. Ahora sí que hablamos de cómo nos va en la feria, ¿no? Pero sí, yo creo que la etapa más bonita o la etapa que a todos nos ha tocado vivir en algún momento, una etapa de nuestra vida, es la etapa esa del enamoramiento, ¿no? O ese amor pasional que podemos decir. Ajá, y que al final debe de llegar ese amor verdadero, ¿sí? Cuando ya vemos, pues pasamos el compromiso, vemos esa etapa de decepción, decir, pues, le huelen los pies, le gruñen las tripas, come como...
Ronca.
Como niño de hospicio,
sí,
ronca.
Ajá.
Pero, pues, al final, yo creo que hay esa parte social y un montón de sustancias químicas que te hacen decidir, ¿no? Decidir por decir, es mi amor, que voy a pasar toda la vida con él, o voy a tratar de pasar toda la vida, porque por ahí en la psicología se dice, el amor se va construyendo, entonces, si no se está dispuesto de ambas partes a estimular y a crear en el interior o en nuestro cerebro esos lazos, pues definitivamente se acaba.
Ajá. Y muta, ¿no?
Entonces, yo creo que la volviendo a estas etapas, la etapa del enamoramiento es pues la más bonita, ¿no? La que nos hace realmente perder la cabeza, por así decirlo. ¿Por qué? Porque hay una desconexión entre el cerebro racional y ese cerebro visceral o reptiliano tan primitivo que tenemos.
Ajá.
Ajá. Y que se dan un montón de liberación de sustancias químicas. En ese cerebro enamorado, en esa etapa del amor pasional, pues hay autores que dicen, pues, hay 23 regiones del cerebro que se activan cuando estoy enamorado.
¿23?
Ajá. Oh. No solamente el sistema límbico, porque hablamos de que cuando el cerebro se enamora, el sistema límbico o sistema emocional, pues está totalmente activo.
Ajá.
Ajá. Hablamos del hipocampo, que ese va a registrar todos nuestros recuerdos, tanto agradables como desagradables. Pero,
ajá,
pues finalmente, cuando se da la etapa del desamor, pues nos quedamos con los desagradables y se activa la amígdala, ajá, y que esa nos hace ser agresivos, nos hace decir y hacer cosas que no queríamos cuando está la etapa del desamor. Pero cuando está la etapa del enamoramiento, también la amígdala se activa, ¿sí? Y me hace tener o luchar por aquello que quiero. Entonces, se hablan de más de 10 sustancias químicas también que se activan cuando el cerebro está totalmente enamorado, y pues dentro de ellas, pues hablamos de la serotonina, de la dopamina, de la oxitocina, de la vasopresina, y entre otras, pues el mismo, los mismos sistema opioide, ajá, y las endorfinas. Entonces, tanto hay sustancias químicas propias de las neuronas como un todo un sistema hormonal que se activa, por ejemplo, el cortisol, que tiene que ver con el estrés y esa situación estresante que me hace sentir cuando decimos, pues activa también la adrenalina, ¿no? Esa parte emocional tan fuerte, ¿no? Pero, pues, el cerebro no puede estar toda la vida enamorado. Por ahí se habla de etapas, Se habla de incluso no puede durar más de un año enamorado, hablando de un amor pasional.
Sí, de ese enamoramiento, ¿no?
Exactamente, ese enamoramiento pues es pasajero. Vendrán las otras etapas de las que tú hablas y pues se activan un montón de sustancias, y que no es lo mismo la activación de esas sustancias en el hombre y en la mujer, y por eso viene esa diferencia. ¿Sí? Y pues no vamos a entrar aquí en conflicto de cuál cerebro es mejor, el del hombre o el de la mujer, pero pues al final son complementarios, pero yo creo que el cerebro de la mujer es superior al del hombre en muchos aspectos, y aunque nos duela reconocerlo, pero al final se complementa.
Son la cantidad de sensaciones, ¿no?
Exacto.
Sí, sí, es diferente y funciona diferente, por eso percibimos lo que a nosotros nos parece un detallazo, a lo mejor para los hombres es algo muy insignificante, y viceversa, ¿no? O sea, no es lo mismo que a lo mejor tú para este 14 de febrero esperes flores y entonces te lleguen con un control remoto muy nice para el PlayStation cuando ni siquiera tienes este juego, ¿no? Entonces, creo que es como esa entender esa diferencia y saber que esa diferencia nos hace pues un equipo al final.
Exactamente.
Cuando tú mencionas de todas estas hormonas, inmediatamente en lo que mi cabeza estaba haciendo el clic, imagino yo que esa sensación de las mariposas en el estómago y esa sensación de emoción es culpa de la adrenalina.
Fíjate que es culpa de la adrenalina, pero más de la vasopresina.
Vasopresina.
Sí, la vasopresina, y es la que me hace, pues, esa sensación de hueco en el estómago. Y pero además esa vasopresina pues es importante en una relación, porque bueno, la vasopresina es una hormona antidiurética, pero pues está relacionada con los celos también, y está relacionada con esa relación monógama que decidamos tener en un momento dado, porque científicamente se sabe que ni los animales, pocos animales, incluso hay una especie, ya no recuerdo cuál, son roedores, pero todos los animales pues somos polígamos, o sea, podemos tener muchas parejas, no estamos hechos para una sola.
Para la monogamia.
El hecho de decidir tener una sola pareja pues ya es un acto social, consciente, y que tiene que ver con esa corteza prefrontal que me dice, valoro, el cerebro valora siempre. Y por ahí dicen, es que las mujeres son muy interesadas. Pues es su naturaleza. La mujer siempre busca protección y busca
seguridad, mejor, ¿no?
¿Mande?
Seguridad.
Seguridad. Y lo va escaneando. Al contrario de un hombre también escanea, pero primero se va a los ojos y después se va al pecho. Y con eso tengo, ¿no?
Claro.
Y es algo normal, digo, biológicamente es algo normal.
Normal.
Entonces, esa diferencia de la que hablamos, pues, al final yo creo que el entendernos como hombre y como mujer y en una relación, pues, si yo entiendo a mi pareja, y mi pareja me entiende a mí, decir, pues este se comporta así porque así es, pero pues vayamos dándole chance y construyamos algo, ¿no? no le voy a pedir yo a mi pareja, sí, hablando de la mujer, no le voy a pedir, ¿por qué no me regalas cartas? ¿Por qué no me das flores? Pues, esta es su naturaleza. Uh-huh. Entonces, esas formas de expresar el enamoramiento y el amor otoñal o el amor maduro, pues también es diferente en ambos sexos, ¿sí?
Esta, cuando tú mencionas lo de la vasopresina, ¿es esa misma hormona también la que se libera o la que se produce cuando estás en la montaña rusa y sabes que vas a caer en caída libre?
Así es, junto con adrenalina y noradrenalina.
Uh-huh. Ajá. Entonces, esa sensación es exactamente por la unión de esas hormonas, ¿no?
Exacto, y por ahí dicen, ¿no? Un cerebro enamorado es un cerebro que está totalmente...
dopado,
podemos,
¿no?
Podemos decirlo, dopado, sí. Drogado, lleno de sustancias que te hacen, pues, llegar así como, pues, ver todo bonito, ¿no? Y pues eso es lo padre también. Quien sí, no yo, está enamorado, pues, no ha vivido, ¿no?
Así es, yo me declaro adicta a esas sensaciones definitivamente,
y,
porque...
Y pues ya después iremos decidiendo y buscando esas sustancias, esos estímulos. Ajá. Que logren compensar esa sustancia que te haga sentir ese placer y esa emoción y ese sentir de la vida, ¿no? Cuando si ya no es esa persona, quizás será otra, o serán otras actividades, o será algo que me haga incrementar mi dopamina y sentir esa activación del circuito de recompensa que se da cuando comemos, cuando dormimos, cuando nos enamoramos, cuando compramos algo que nos gustaba, o cuando tenemos un trabajo que nos
apasiona. Que nos apasiona.
¿Sí? Exacto. Uh-huh. Entonces, la dopamina se libera bajo un montón de estímulos. El asunto es que en el enamoramiento se da un pico así súper grande. O sea, son miles de nanogramos que se liberan, pero así, ¡pum! Rapidísimo.
Un shot.
Pero luego se mantienen. Ajá. Uh-huh. Y eso a nivel cerebral puede causar efectos a nivel de receptores. O sea, por eso necesitamos cada vez más de la pareja, pero si yo no puedo dar más, pues viene en esa etapa de decepción, esa etapa de desenamoramiento, pues porque ya no hay esos estímulos que hagan que mi cerebro vuelva a liberar mucha dopamina, que se empiece a liberar esa oxitocina que me hace tener el apego a la pareja.
¿Te parece, César, si nos quedamos en el punto máximo de esa dopamina y nos vamos a nuestro corte de la media hora y regresamos en un momento porque tengo una pregunta específica en este punto?
Muy bien.
Bueno, regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al Aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire.
De Fleetwood Mac se llama Never Going Back Again, y esto es literalmente la traducción de esa famosa canción que muchos conocemos, que dice que la chancla que yo tiro no la vuelvo a recoger, algo así. Entonces estamos hablando con el doctor César Soria Fregoso sobre la bioquímica del amor, y bueno, nos quedamos, César, en ese punto alto, donde hay un montón de hormonas, tenemos un shot de hormonas entre dopamina, entre adrenalina, noradrenalina, vasopresina y un montón de cosas, que nos tiene literalmente con ese hueco en el estómago diciéndonos es el amor de la vida, tiene los ojos más lindos, tiene los labios más besables, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando recordamos a aquellas personas a las cuales se les dice o ellos mismos se autonombran, es que soy muy enamoradizo o muy enamoradiza? Entonces veo a uno y sí, este es el padre de mis hijos. Y veo a otro y no, es que este también puede ser el padre de mis hijos. ¿Ahí tenemos un desbalance hormonal o qué onda?
Fíjate que yo creo que esa parte tiene que ver mucho con esas diferencias sexuales entre hombre y mujer. Uh-huh. Porque los dos cerebros se comportan totalmente diferente.
Okay.
Se dice, pues, que el hombre es más enamoradizo. Uh-huh. Y la mujer, pues, tiende más a la monogamia, la fidelidad, etc. Y eso tiene que ver precisamente con las estructuras que posee cada individuo, es decir, hombre y mujer, que son diferentes. Y estructuras muy particulares que tienen que ver con el sistema límbico o sistema emocional, que es el que se activa cuando estamos enamorados. Ajá. Esa parte del enamoramiento. Por ejemplo, el área segmental ventral. Ahorita estamos hablando de la dopamina.
Ajá.
La dopamina se libera en un montón de regiones del cerebro y la dopamina me puede llevar a la esquizofrenia.
Oh.
Pero depende de dónde se esté liberando. Ajá. Claro. En la parte del lóbulo temporal, pues ahí si se libera mucha dopamina, pues ya soy con cierta esquizofrenia, pero si esa dopamina se libera en áreas muy específicas, como el área segmental ventral, que está muy, la podemos localizar para nuestro público en el tallo cerebral, aquí donde decimos la nuca, ¿sí? Aquí en la nuca, por debajo de la nuca o por el cuello, por ahí muy en la profundidad, ¿sí? Y yéndonos hacia la parte superior del cerebro, ahí está el tallo cerebral y ahí hay unos núcleos que se denominan como área segmental ventral. Pues esos liberan mucha dopamina, tanto en hombres como mujeres, pero resulta que en las mujeres el área segmental ventral es más grande que en el hombre.
Okay.
Y luego el cuerpo calloso. El cuerpo calloso me une una región del hemisferio del cerebro derecho e izquierdo, y es más grande en las mujeres, por eso pueden hacer muchas cosas a la vez.
Okay.
Ajá. Y el hipocampo también es mucho más grande en la mujer que en el hombre, y el hipocampo tiene que ver con el almacenamiento de los recuerdos, ¿sí? Todas esas experiencias vividas en una relación y en una vida cotidiana, pues ahí se van almacenando.
Por eso somos históricas.
Mujer.
Claro.
Uh-huh. Ajá.
Por eso nos acordamos de todo.
De todo. Uh-huh. Por ejemplo, por ahí hay un investigador que decía, ¿no? Pon a prueba el hipocampo de tu marido. Llega y dile, amor, ¿recuerdas que se celebra hoy? Y el otro se va a quedar así como que, sí, es aniversario, es cumpleaños de mi hija, es cumpleaños de ella, es cumpleaños de fulano, ¿o qué se celebra hoy? Y se va a quedar sus 3 minutos así.
Pensando.
En shock. No recuerdo nada, solo estaba probando tu hipocampo. Nuestro aniversario es el 29 de marzo, ¿sí? Y cumplimos 15 años. Ni me acordaba.
Ajá.
Son cosas que el cerebro de la mujer, pues está hecho para esto. Está hecho para almacenar, o al menos tiene esa capacidad de almacenar recuerdos, fechas y momentos muy importantes. Obviamente también es del hombre, pero pues solamente aquellos que son significativos. Uh-huh. Y que tienen que ver con la sobrevivencia del individuo. Uh-huh. Y ahorita que tú hablabas, bueno, ¿y por qué el hombre es más enamoradizo? Pues probablemente es por todo eso, pero también recordemos a la amígdala, ¿sí? La amígdala tiene que ver con la valencia o el valor de las cosas negativas y positivas, y tiene que ver con la agresión. Pero también la amígdala se activa bastante con la testosterona.
Ajá.
Entonces la testosterona es la hormona, pues por excelencia en el varón, que me hace ser agresivo, tomar decisiones, llegar a un lugar y empezar a jugar y hacer pues lo típico cuando ves a un
la rudeza
un varón. Ajá. Y en la mujer no, pues la amígdala es más pequeña, no tiene tanta testosterona como para que la esté activando, ¿sí? Y eso, pues eso nos hace ser diferentes, ajá. Y además, ¿sí? Pues vemos en el hombre, ¿sí? En el hombre, al no tener esas estructuras tan, no decimos desarrolladas, uh-huh. Sería una palabra
errónea,
sino más pequeñas a diferencia de la mujer.
Ajá.
O sea, el cerebro está hecho con esas estructuras y es funcional. Y no podemos decir, ah, pues es que tienes esas estructuras más chiquitas, por eso eres inferior. No, el cerebro está hecho para eso. ¿Sí? Con esas estructuras más pequeñas en comparación a la mujer, funciona,
claro.
Y se ve su conducta diferente a la de la mujer. Entonces, quizás esa testosterona que se está liberando, pues me hace voltear a ver a una y a otra y ya me enamoré, ya me gustó y quiero que sea la mamá de mis hijos y mira, así los hago, así me salen,
ajá.
Tú dime y lo intentamos, ¿no?
Ajá.
Pero también está toda esa parte que decimos, el hombre es más visual. El hombre ve y hay una excitación y se da esa parte de libido sexual. Pues porque basta con ver a los ojos y bajar la mirada y con eso tengo.
Y ya con eso, exacto.
Exacto. Y por ahí dice un investigador, dice, ninguna especie humana en las hembras, las mamas crecen como en la mujer.
Uh-huh.
Las mamas crecen para amamantar al crío.
Ajá.
O a la descendencia. En el humano, ¿no? En el humano hasta se operan para que sea más atractiva la mujer.
Ajá.
Entonces, tanto el hombre como la mujer sabemos que hay una atracción por esa zona y pues al final quiero tener pechos más grandes pues para ser más atractiva para el hombre, pero finalmente quien escoge a la pareja es la mujer.
Ajá.
La mujer dice me gusta, no me gusta, y tiene que ver mucho con cuestiones hormonales o de feromonas, y por ahí hay estudios donde mencionan algo que conocemos en la inmunología, al complejo mayor de histocompatibilidad.
Ajá.
Que podemos decir, pues, ¿qué tiene que ver ese con elegir pareja? Pues, la mujer en la parte olfativa, en la parte de la nariz, tiene mayor cantidad de receptores, ¿sí? A esa proteína. Por lo tanto, pues, yo vuelo, si esa pareja para mí es una, y me va a asegurar la perpetuación de la especie, es decir, que yo pueda tener o procrear con él. Pero bueno, hablamos ya de la parte social, yo no quiero tener hijos, yo quiero tener cuestiones placenteras y vivir una vida con esa persona.
Así es.
Ya vienen otra parte, ¿no? La parte psicosocial de que, pues sí, escoges a tu pareja como los animales la escogen para procrear.
Ajá. Uh-huh.
Pero acá en el humano ya no lo hacemos por eso, ¿sí? Pero al final aquí la dopamina es la que va a estar ahí predominando cuando el cerebro está totalmente pues enamorado.
Y de hecho, quizás por eso, bueno, no sé cómo le pusieron el nombre, pero quizás también viene de ahí la palabra dopado, ¿no?
¿Quién no tiene sabe? Nada que yo ver. Por ahí desconozco, pero pues sí, normalmente pues decimos dopado y pues no lo te imaginas a alguien que está con todo un cóctel de sustancias químicas que te adormecen el cerebro, ¿no? Ajá.
Okay. César, ¿te parece si vamos a...? Ay, no, yo tengo muchas otras preguntas y tenemos aquí ya llamadas del público para unas preguntas para hacerte, pero nos vamos a nuestro último corte de estación y regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Muy bien.
El cuerpo se renta. El cuidado de la salud es el alquiler. Consulta al aire. En breve regresamos. Solo porque una persona carezca del uso de sus ojos, no significa que carezca de visión. Stevie Wonder. Continuamos en Consulta al Aire.
Exacto, sí, las, fíjate, bueno, pueden ser dos cosas, ¿no? Una, que sí, es verdad, las hormonas van, hormonas y neurotransmisores van poco a poco disminuyendo, quizás porque ya no hay ese estímulo como lo había antes, y por parte de la pareja. Y la otra, a nivel cerebral, si hay muchos neurotransmisores en distintas regiones del cerebro, estos tienden a desensibilizarse, es decir, necesitan mayor cantidad de hormona, de neurotransmisor para poder funcionar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ya no hay neurotransmisor, me empiezo a sentir ansioso, me empiezo a sentir desesperado, ya no me amas, ya no me buscas, ya no me quieres, ya no me mandas cartitas, ya no eres como antes. Es más, ya vi que tus defectos físicos, ¿no? Y empiezo a nombrarlos. Pero eso pues va a depender mucho también de la etapa en la que estemos hablando del individuo. Por ahí hay estudios donde dicen, bueno, la adolescencia termina a los 25 años. O sea, imagínate, y si yo me casé a los 20, mi dopamina a los 20 años, la dopamina de manera normal, esté o no enamorado, tiene un pico máximo o muy alto, donde todo me hace, bueno, hablando de alguien mentalmente sano, todo me hace, todo, la vida me da risa, o sea, todo me causa risa, no hay preocupación, la dopamina está al tope. Pero ¿qué pasa después de los 25 años? La dopamina empieza a disminuir de manera normal y ahora sí ya veo las cosas con mayor seriedad, ya no... Ajá, exacto, ya veo la realidad, ¿no? Entonces, ¿me puedo enamorar a los 25 o a los 30? Y obviamente, pues el cerebro también se aloca, ¿sí? Por todo este cóctel de neurotransmisores y hormonas, pero la corteza prefrontal ya está más madura y me ayuda a decir, esta persona que yo estoy viendo, en primera, físicamente hubo algo que me llamó la atención, su simetría de la cara, es decir, hay resultados donde dicen, una cara muy simétrica te enamora. Pero luego viene esa parte de la inteligencia. Ahora la mujer o el hombre, porque también lo hace, empieza a valorar, decir, es inteligente. Es decir, piensa en un futuro, piensa en esto, piensa en aquello. ¿Me será estable? ¿Me conviene? En pocas palabras. Y luego viene esa otra parte del reconocimiento social, es decir, ¿cómo lo ven los demás? Yo estoy valorando, o sea, no es que me importen los demás, lo que digan, pero ¿cómo lo ven? Sí, ya mi mamá me dijo que es un vago y tal, ¿no? O ya me dijeron esto, pues tengo que valorar todo eso. Cuando pasa eso, ¿sí? Pues estamos hablando de una persona de más de 24 años, 25, pero una persona que está en sus 17, 18, 20 años, obviamente a nivel cerebral no se dan estos procesos, ajá, y pues nos enamoramos y al rato pues ya está embarazada, vivo en la casa de mis papás, ya nos separamos a los 3 años porque se acabó el amor, pero ya le dejé un recuerdito por ahí, ¿no? Ya hay familia, ya hay alguien quien me una a esa persona, pero pues tengo que ir a dejarle, tengo ese contacto, ¿sí? Y por ahí dicen, bueno, el amor es una decisión y habla de madurez cerebral. Entonces, si hablamos de madurez cerebral, pues empecemos después de los 25 a pensar en ello. Todo lo demás son amores pasionales que me van a hacer sufrir, pero que no hay que comprometernos a formar una vida y pensar que es el amor de mi vida y vamos a vivir felices para siempre. Que tampoco, ajá. Claro. Sí, el hombre puede, si es un promedio, decimos, la mujer a los 25 ya es alguien, pues, cerebralmente madura, ¿sí? Y el hombre no, ¿por qué? El hombre puede tardar 1, 2, 3 o hasta más años, o puede dar toda su vida y jamás maduró, ¿no? Hay casos, casos excepcionales. Pero fíjate que esto tiene que ver con las hormonas. Los estrógenos en las mujeres hacen que haya una arborización dendrítica mayor en diferentes estructuras cerebrales. Es decir, en la mujer, esas variaciones de hormonas a las que pues sufren cada mes, pues al final les va a dar una conectividad entre una neurona y otra, porque va a haber mayores pinas, mayores ramificaciones. Es decir, cuando hablamos de arborización dendrítica, es porque las neuronas, ¿sí?, son como, tienen pequeñas varicosidades o pequeñas prolongaciones que conectan una con otra, y eso me hace tener a mí pensamientos, recuerdos, aprendizajes y memorias más eficientes. Y en una, ajá, es como si esas hormonas de la mujer, los estrógenos, abonaran a las neuronas y empezaran a crecer sus prolongaciones. Y en el caso del hombre, lamentablemente la testosterona no hace eso. Entonces vamos a tener que esperar a que la experiencia y el tiempo nos ayude a tener una arborización mayor, equiparable al de la mujer. Pero en la mujer le ayudan las hormonas. Ajá. Entonces ahí mucho tiene que ver pues esas hormonas en la arborización dendrítica. Entonces podemos decir que una mujer pues tiene un mejor cerebro versus el del hombre, pero un mejor en qué sentido, en procesamiento de información, en madurez, en toma de decisiones, en realizar actividades de manera simultánea, en hacer el regalito, la cartita, el chocolate, el globo y el osito para el 14 de febrero para el novio. ¿Y el novio qué le va a decir? Gracias, yo también pensé en ti. Pues, si no pensamos y si no sabemos que la mujer es así y la mujer dice el hombre es así, pues viene el conflicto, tú no me quieres, no me regalas nada. Y si conociéramos cómo funciona el cerebro del hombre y cómo funciona el cerebro de la mujer, pues nos evitaríamos embarazos a temprana edad y desilusiones de amor, ¿sí? Entonces yo creo que pues conocer el cerebro, no solamente cuando está enamorado, conocerlo cómo funciona, creo que nos sería de gran ayuda, ¿no? Ajá. Incluso por ahí hay una estructura en el cerebro de tanto del hombre como en la mujer, ¿sí? Está arribita del hipocampo, se llama el giro del cíngulo, y esta estructura interpreta las emociones, y hay más neuronas espejo ahí, es decir, esas neuronas que hacen que yo sienta lo que veo en el otro. Y en etapas tempranas, por ejemplo, en la antes de entrar a la adolescencia, de los 8 a los 12 años, ¿sí?, una persona con una buena salud mental, es decir, lo que yo veo en mi casa lo voy a repetir cuando yo sea un adulto. Pero en las mujeres, pues hay más neuronas espejo, precisamente por estas hormonas que en el hombre, ¿sí? Entonces, ese giro del símbolo lo que hace es leer las emociones. ¿Quién lee mejor las emociones? Las mujeres. ¿Sabes qué? Vámonos de esta reunión porque tus amigas hicieron mala cara. Yo no vi nada. ¿Cómo no? Llegamos y en vez de saludarnos, con la pura mirada me dijo todo. Pues el giro del símbolo interpretó eso y dijo, no eres bienvenido aquí. Y el hombre dice, nada, hay que quedarnos, no pasa nada. No vi nada, no es cierto, tú no hagas caso. Exacto, tú y tus dramas, exactamente. Sí, diríamos, así son las mujeres. Y no en el sentido despectivo y exactamente realista. Así son los hombres y así son las mujeres. Entiéndelo o aléjate de esa persona y acéptalo, ¿no? Es un compromiso, como lo que tú hablabas de esa segunda etapa, ¿no? Claro, la biología es tan amplia que abarca desde una bacteria hasta la especie que decimos que es más evolucionada, que es el humano, pasando por plantas y cualquier tipo de animal, ¿sí? Y estudiando estructuras, funciones y sistemas. Entonces la biología es muy, 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 muy amplia. Para este 14 de febrero, ¿cuál es la recomendación? Pues, pues que si tienes alguien con quien compartir el día, entiéndelo. Si no le exijas más de lo que nunca te ha dado. Y si no tienes a nadie, disfrútalo con quien esté a tu lado, porque formas de amar y amores tenemos un montón, desde amigos, conocidos, familia, ¿sí? Hijos, esposa, y por eso podemos amar un montón de gente, pero realmente el enamoramiento pues es con una sola persona, puede ser con una sola persona, ajá, pero pues si estamos solos, si estamos acompañados, hay que disfrutar el 14 de febrero. Exacto, sí, primero hay que tratar de querernos a nosotros mismos para tratar de querer al otro, ¿no? Y pues ahí esa parte, ¿no? Yo creo que cuando decimos, pues te amo con todo mi corazón, pues seguirlo diciendo, es nada más bonito que decir te amo con todo mi giro del cíngulo y con mi anita la cerebral y te recuerdo con el hipocampo. Y soy muy incongruente porque mi corteza prefrontal se vuelve ilógica o porque te disfruto más porque mi área segmental ventral libera más dopamina, pues escucha muy feo.
Ay, me encanta, ¿no? A mí sí me encantan, esos piropos me gustaron.
Yo te amo con todo mi corazón, ¿sí? Es más romántico.
Todas las neuronas de mi cerebro están conectadas diciéndome que te amo, ¿no?
Y yo creo que los detalles que se puedan dar, ¿no? Desde una cartita escrita por uno mismo al ser amado en ese momento o al amor de tu vida que tú dices que es, y que, bueno, en ese momento lo es, pues seguir dando esos detallitos, ¿no? Que hacen que se construya y crezca la relación y que llegue un momento dado en que decidas, ¿sí? Esa parte de decisión de quedarte con esa persona, para toda la vida. Así o lo es. Que te permita la vida. Porque así probablemente es. Llegue alguien que te mueva el tapete y pues ya hay más estímulos, ya me voy, ¿vale?
Ajá.
Y pues viene la otra parte, la otra persona que se queda, ¿no? Esa parte del desamor, pues que también es muy, muy complicada porque pues de un día para otro te quitan el estímulo de producción de dopamina y de serotonina, te deprimes, te pones ansioso, quieres ir a reclamarle porque pues así somos los seres humanos, vamos a reclamar.
Así es.
¿Sí? Entonces ese desamor pues es parte del amor.
Es parte del mismo ciclo, ¿no?
Si sabemos que nos vamos a enamorar, hay que estar conscientes y que es muy complicado estar conscientes de ello, que se va a acabar a lo mejor.
Exacto.
O quizás no.
No es eterno. Muchísimas gracias, César.
Por nada, Viviana.
Muchas gracias. Disfrutamos mucho este programa. Yo deseo de todo corazón que nuestros radioescuchas disfruten muy bien este 14 de febrero. Agradezco a David Barajas la selección musical del día de hoy, a Gabriel Barba el haber estado en los controles y a ustedes el favor de su atención. Espero que nos escuchemos el próximo miércoles en punto de las 12 y sigan el 104.7 del FM. Vienen las noticias desde Guadalajara. Buenas tardes.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.